eran las tres. Sí, eran las tres. Y Dios no se acordaba de él, ni de ningún otro ser. Quizás su suerte sea vivir un malva rosa a ver.
Es momento de arrancar, de iniciar el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que cada tarde de lunes nos acompaña para resolver todas las dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido una semana más. ¡Ay, no lo escuchamos, Alberto! Vamos a intentar solucionarlo. Entre tanto, si le parece, lo que voy a hacer es avanzar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros en este consultorio de bolsa, que son las de siempre. Pueden, por ejemplo, escribirnos al correo del programa, que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, y a través de WhatsApp también nos pueden ir dejando notas de audio con esas dudas, con esas cuestiones que nos quieran plantear y que nosotros pues iremos emitiendo a lo largo del consultorio de bolsa para dar respuesta. Pueden hacerlo a través del 687-050-600, 687-050-600. Vamos a ver si tenemos ese audio disponible, vamos a ver si podemos escuchar a Alberto Iturralde. Me dicen que todavía no. Bueno, pues vamos con el resumen de lo que ha dado de sí esta jornada en las bolsas. ¿Cuál es la situación que hemos tenido? Recortes generalizados en todas las plazas europeas, con una caída final para el IBEX 35 del 1,22%, termina el selectivo por debajo de esa referencia de los 9.400 puntos, en 9.386. Dentro del IBEX, entre los movimientos más destacados, Acciona, que ha encabezado las caídas, los retrocesos, descensos superiores al 3%, casi del 3,5%, IAG también con recortes de más de 3 puntos porcentuales. A partir de ahí tenemos a Acciona Energías Renovables con un retroceso del 2,90%. Y hay otros valores, Solaria, Sacyr, también Amadeus o Meliá, con unas caídas que han superado el 2%. Solo tres valores dentro del IBEX han terminado en positivo: Bankinter, Fluidra y Repsol. Bankinter ha sido el mejor y su repunte ha sido bastante discreto, de apenas el 0,27%. ¿Cuál es la escena en el resto de índices europeos? Bueno, pues tenemos también caídas generalizadas y al otro lado del Atlántico hemos visto un arranque de sesión en negativo. Ahora ya hay un par de índices como el Nasdaq 100 o el S&P 500 que escapan de los números rojos. Los tenemos con una subida moderada, con repuntes del 0,22% en el caso, por ejemplo, del S&P 500. Me dicen que ya podemos escuchar a Alberto Iturralde. Alberto.
Muy buenas tardes de nuevo, ya podéis disculpar.
Ahora sí que... Bueno, a veces pasan estas cosas. La técnica falla en algunos momentos. Bueno, ya he avanzado a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Estaba hablando un poquito de lo que ha dado de sí la jornada en las plazas europeas, que ya están cerradas, de cómo está bastante plano el día al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, y quizás lo más llamativo hoy, ese recorte para el euro, para la moneda única, ¿no? Está por debajo de la cota de 1,06 el euro frente al billete verde estadounidense. No sé si es algo que tenga muy en cuenta o no, Alberto, y si le parece, pues hacemos ese arranque que hacemos cada vídeo, pues comentando un poquito los niveles que vigila y que no quiere perder de vista.
La caída del euro dólar tiene mucha relevancia, pero claro, si yo explico la relevancia que tiene y por qué la tiene, inmediatamente va a empezar a dar urticaria mi comentario y habrá que derivarlo a todo correr a la bolsa, porque la razón de la caída del euro con respecto al dólar es geopolítica y tiene que ver con la farsa que ha generado Occidente en la guerra de Ucrania y la pérdida de importancia y relevancia mundial que va a tener el euro debido a cómo Europa se ha mostrado servil con los intereses de Estados Unidos, lo cual va a dejar a su moneda con un poder prácticamente nulo en el ámbito mundial. Con lo cual, bueno, pues ese es el efecto y esa es la causa. no lo vamos a desarrollar para no hacer daño a nadie. El caso de la bolsa es distinto, porque lo hemos explicado también durante estos meses, pero poniendo el ejemplo de las dichosas elecciones españolas que ya le chivaron a Sánchez en su momento que tenía que colocar a finales de julio. Obviamente el último día de julio no las puede poner, las tiene que poner el día 23. Y ya a partir de ahí, a partir de esas elecciones españolas, el mercado mundial cae. Y cuando explico esto, la ingenuidad de algunos les hace replicar que, hombre, pero ¿cómo va a caer el mercado porque haya habido elecciones en España? Eso es ridículo. Lo que explicamos en su día es que el mercado tiene su devenir ya decidido. A Sánchez le avisan de cuándo colocar las elecciones para que tenga una mayor sensación de bonanza económica el elector. ¿Por qué tiene tanto interés el sistema financiero en colocar las elecciones a Sánchez en la fecha más adecuada? Porque para tú empobrecer un país y desmantelarlo, tienes que, como está haciendo Estados Unidos con España, tienes que tener en ese gobierno a partidos que se dicen de izquierdas. Porque si, por lo que sea, no son de izquierdas los partidos que gobiernan, van a desmantelar igualmente el país, tanto PP como Vox lo harían igual, pero las calles se llenarían de protestas. Sin embargo, si el partido es el que lo hace, es de izquierdas, pues no hay ningún problema, todo el mundo en casa sin entender qué es lo que sucede. O incluso justificándolo. Pues claro, fíjate, pues lo hacen bien, porque la violencia de género y todas esas historias que te meten los globalistas. Entonces, por eso hay tanto interés en que Sánchez gane las elecciones y por eso hay tanto interés en decirle cuándo las tiene que convocar. Y por eso acertamos aquí a la hora de explicar cuándo se iba a producir el máximo del mercado y qué es lo que iba a pasar después de las elecciones en España. Y ya lo han visto. El mercado es pura y dura manipulación. Y lo va a seguir siendo. Es decir, ahora, el viernes pasado, hacíamos bromas, entre comillas, Luis Vicente y yo, hablando de el malo. ¿Por qué hablábamos del malo? Porque cuando las caídas estén ya cada vez más cerca de terminar, todavía queda, no ha aparecido el malo, aparecerá una noticia negativa, ya sea el cierre de la administración estadounidense, cualquier problema de falta de fondos, o ya sea que quiebra cualquier compañía, cualquier cosa de esas. Algo que en teoría nunca debería justificar caídas, y menos si las caídas vienen desde hace dos meses. Pero que el sistema financiero nos venderá como la verdadera causa de que la bolsa caiga. ¿Para qué? Para que una vez que el mercado ya haya caído, ustedes vendan sus títulos. Y estamos en ese proceso. Está el mercado recortando, probablemente en ese recorte veremos rebotes, no les debe extrañar incluso que mañana tengamos alguno. Recuerden que el objetivo de caída que le dábamos al DAX estas semanas era de 15.350. Bueno, pues ya los ha marcado. Y ha tenido desde ahí un rebote puntual durante la sesión de hoy. Bueno, pues lo más normal es que ese rebote puntual quizás mañana podría tener algo más de continuidad. Pero no estamos hablando de una continuidad que haya hecho frenar las caídas. ¿Por qué? Pues porque falta el malo. Porque falta ese componente para convencer, para terminar a convencer a los especuladores que vendan y cuando el mercado se gira al alza de nuevo, que será dentro de unas semanas, que no compre. Tenemos varios malos. Problemas con la administración estadounidense y falta de fondos. Tenemos que si la prima española sube. Este rollo, yo me lo conozco desde el año 2014, la famosa prima, prima de riesgo, prima de riesgo, prima de riesgo. La tontería como un piano, pero se justificaban las caídas del mercado con la prima de riesgo. El petróleo tiene un inconveniente. Y es que ya nos están diciendo que puede subir hasta 100 o mucho más. Con lo cual lo más normal es que el sistema financiero esté abriendo cortos y que si llega a 100 no sea con mucha holgura. Con lo cual, a ver qué se inventan los contadores del mercado a la hora de justificar que el mercado cae porque el petróleo sube, cosa que ya la semana pasada Pinco nos intentó insinuar. Es decir, que hay que estar atentos a ver cuál va a ser el malo que tendrá que aparecer. Pero fíjense, desde que les explicamos el mercado en clave de manipulación, no fallamos ni una. ¿Hasta cuándo va a ser el techo y qué es lo que va a pasar después? Ya lo ha sido en julio. Y verán cómo, me imagino, que también acertaremos con el suelo, como en su momento en octubre.
Vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a ir primero esta tarde, si le parece, con un correo electrónico de Pedro, que le pregunta lo siguiente. La deriva de los valores turísticos del IBEX está siendo decepcionante, nos dice este oyente, y eso que aviones, trenes y hoteles han estado este verano casi al completo. Estoy pensando en una estrategia con Amadeus, visto su actual flojera en los parques. Se trataría de esperar al valor en 59 euros y entrar con un fuerte porcentaje de la cartera y esperar lo que haga falta. Calculo no más de 6 meses hasta vender en torno a los 69 euros. ¿Quiere saber qué le parece esta estrategia que tiene en mente con Amadeus?
¿Vale, era el punto de compra? Perdona, Rocío, no lo recuerdo, lo demás sí.
Pues nos dice 59, esperar al valor en 59.
¿Comprar en 59? No. Miren, hace unas 2-3 meses ya Marc Vidal, en su fantástico canal de YouTube, explicaba algo que se reflejaba ya en los gráficos. Claro que cuando llega el verano, las compañías de relacionadas con el turismo, compañías aéreas, hoteles, realizan subidas importantes para luego darnos la razón para comprar. Una vez que han subido, nos dicen, uy, esta campaña va a ser maravillosa. Sin embargo, lo que estábamos viendo es que el número de turistas se reducía, sin embargo, la facturación era muy similar a tiempos anteriores al coronavirus. ¿Eso qué significa? Eso significa que los precios han subido y que hay un turismo mucho más selectivo que tiene la capacidad de viajar y de mantener hasta cierto punto las cuentas de las compañías en un buen tono, pero que el turismo está descendiendo. El turismo en bruto en cuanto a veraneantes se reduce. ¿Y eso qué significa? Que las compañías relacionadas con el turismo van a sufrir mucho. Pero ellas no te lo están contando así. Ellas no te están contando que la gente está viajando a crédito y, claro, cuando la gente viaja a crédito, más que antes, el año que viene, ¿qué va a pasar? Que la gente que viajaba a crédito probablemente ya no pueda viajar, mucha de esa gente. ¿Cuándo hemos visto que aumente el paro en España en agosto? En los últimos años. Nunca. Hay que remontarse a varias décadas atrás. Pues el paro ha aumentado en España en agosto, cuando en agosto el sector turístico aúpa el empleo de una forma formidable en España. ¿Eso qué te está queriendo decir? Que las cosas están muy mal. ¿Pero a ti te están contando que las cosas están mal? No. A ti te están revisando artificialmente el Producto Interior Bruto español para conseguir que le paguen más deuda en Bruselas. Te están diciendo que la inflación en España es una maravilla, no como en otros países. Las compañías turísticas no dicen ni mu, no te dicen, uy, la cosa ha caído mucho. Pero ha caído mucho. Y alguien con unas Amadeus habiendo recortado desde casi 60, 70 hasta 59, 86, dice, bueno, voy a comprar el 59. ¿Y por qué no esperas, por ejemplo, hasta 54, para un rebotito de nada? La velocidad de la caída de Amadeus, cerca de mínimos. Aquí está. ¿Comprar Amadeus? ¿Por qué? Es decir, yo lo siento mucho, pero me temo que este comentario que estoy haciendo ahora sobre las turísticas lo vamos a tener que hacer sobre todo en los valores. Al mercado, cuando quiere caer, hay que dejarlo caer. Miren, cuando llegó octubre y todo el mundo les decía a ustedes, octubre del año 22, que el mercado se iba a desplomar un 40% más, yo les expliqué ya anteriormente con Rocío Arbiza aquí en julio, y anteriormente habíamos explicado hasta dónde iba a caer el DAX. ¿Por qué iba a caer hasta esa zona 11.900? Oye, lo clavamos. Y explicábamos toda la manipulación que hay detrás de esa caída. Y cuando llegó a esa zona, explicamos que iba a subir una barbaridad por la misma manipulación de la que hablábamos. Oye, qué casualidad, que no solamente acertamos con eso, sino que encima les explicamos a ustedes cómo iba a subir. Con todo el mundo en contra. Con todo el mundo diciéndonos que había muchas razones para caer y que no había que comprar. Cuando llegó mayo y adelantaron las elecciones a julio, aquí, ese mismo día, nos tocó intervenir. Ese lunes en el que Sánchez, totalmente en pánico por los resultados de las elecciones autonómicas, tiene que adelantar las elecciones generales. Y les dijimos a ustedes, ya tenemos el techo. Ya sabemos hasta cuándo va a subir la bolsa y cuándo va a dejar de subir. Y lo hemos clavado. Bueno, pues háganme caso. Cuando la bolsa tenga que subir, incluido Amadeus, tenemos que ver al malo, incluido al malo de Amadeus, que nos diga, uy, este verano ha sido malísimo. Y ahí probablemente tenderá su... El mercado es solo manipulación, nada más.
Vamos a ir con más dudas, con más cuestiones, si le parece, Alberto. Escuchamos esta nota de audio que nos deja, que nos ha dejado este oyente.
Buenas tardes, soy Ignacio, llamo de Madrid. Quería preguntarle a don Alberto por el valor L'Oréal. Estoy dentro, pero entré en 420, o sea que un desastre. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Bueno, L'Oréal.
Pues qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado, porque claro, L'Oréal es un valor de trayectoria alcista y tendencia alcista clara a lo largo del tiempo, pero digo, bueno, ha entrado en 400, ha dicho que ha entrado en 400, ¿no? Algo así.
420. 420. Tengo ya anotado, sí.
Bueno, es una caída. Vale, es importante en todas las operaciones colocar un stop. Digo que susto me ha dado porque digo, bueno, tiene que estar, no sé, tiene que haber tenido un desplome L'Oréal brutal. No, en los últimos meses, como todo el sector del lujo ha funcionado más lateral en el caso de L'Oréal, no tan mal como, por ejemplo, Louis Vuitton, pero negativo. Bueno, yo es que, a ver, en todo esto yo siempre les explico, hay que poner un límite a todo. L'Oréal, durante estos días, lo más normal es que recorte algo más, desde 391 hasta 381. Y lo normal también es que en esa zona rebote. Sería soportar un 3%, casi un 4% más. Bueno, incluyendo comisiones, el 4%. Bueno, usted verá. Pero L'Oréal ya hace tiempo que no hay que estar. Es un valor que había dejado de subir. Esto hubiera venido bien que nos hubiera preguntado antes, porque es que ha estado en un movimiento lateral terrible. L'Oréal sí tenía sentido cuando rompió los máximos anteriores en 420, precisamente, sí tenía sentido entrar. Pero después del movimiento lateral de estos meses y de funcionar peor, ya ahí no tiene sentido.
Tengo notado, Alberto, que la semana pasada nos quedó pendiente un valor que no entendíamos muy bien de cuál se trataba. Era Cencora en el mercado estadounidense, en el NYSE, y el ticker es COR, COR. Lo que no recuerdo es si el oyente lo preguntaba para entrar o no. En el NYSE, Cencora.
Es... Vale, este valor es de la factoría Méndez. Es un valor que está fenomenal, fenomenal. Está muy alcista. A mí me da un poquito de miedo inspirarles a ustedes compras en la situación actual. Sin embargo, este valor está de gloria. Se puede estar dentro, el stop en Cencora debería estar en zonas de 183,50 si entran a corto plazo, y el objetivo para una operación relativamente rápida en Cencora estaría en 190,80. Es un valor que está fenomenal. Yo es que entiendo que hoy voy a ser muy pesimista a la hora de recomendar compras, pero desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, este valor está muy bien, con lo cual nuestro oyente preguntó por un valor fantástico.
Vamos con más dudas de oyentes. Por ejemplo, hay una oyente, Elena, que nos escribe preguntando por Applied Materials en el Nasdaq. El ticker es AMAT, A-M-A-T, dentro del Nasdaq, y lo tiene comprado. Quiere saber soportes y resistencias de Applied Materials.
A ver, Applied Materials no puede tener una caída, o no debe tener una caída por debajo de 133. Ha venido rebotando desde octubre con fuerza, relativamente importante el rebote, desde ni más ni menos que $70 hasta 155, pero desde el mes de junio realiza un movimiento lateral que tiene una parte inferior justo en esos $133. Está en 136. Por debajo no habría que tenerlo, porque lo que indicaría, y tiene pinta de hacer, es que una vez que rompa, si es que rompe los 133, seguir cayendo hasta 124.
Más cuestiones, más valores. Vamos a escuchar los que nos propone este oyente en esta nota de audio. Alberto.
Hola, buenas tardes, Alberto y compañía. A ver, he estado tentado esta tarde de entrar en Telefónica y en Endesa, sobre todo en Telefónica, cuando ha bajado del 3,95. Pero bueno, al final he decidido esperar a mañana, a ver cómo se comporta, si se estabiliza, si empieza a rebotar. Y no sé, preguntarle en ambas acciones, sería la misma operativa, si ve bien el planteamiento, entrar mañana. Y en caso de ser correcto, pues que me diga, a ver, cómo un punto de entrada para ambas mañana. Gracias, hasta luego.
Rocío.
Sí.
¿Podrías decirme, por favor, mañana qué festividad se celebra?
¿Mañana?
¿Sabes?
Ni idea.
Sí. Para saber por qué mañana tendríamos o nos planteamos entrar mañana en Telefónica. ¿Por qué mañana? El viernes pasado, en el Minuto de Oro, yo explicaba que Telefónica probablemente tendría un recorte hasta 3,96 y esa zona es zona de soporte. Sin embargo, hay un problema. Ha recortado hasta 3,96. Hay un problema en Telefónica y es que tiene que dejar de recortar. Y ha realizado la caída desde el viernes hasta ahora muy rápido. ¿Va a dejar de recortar ahí para entrar mañana, por poner un ejemplo? No lo sabemos. Bueno, es que mañana es la festividad de San Silverio. Pongamos el caso, no tengo ni idea, yo no soy nada de santos. Y hombre, por Dios, siendo San Silverio, hombre, hay que entrar en Telefónica seguro. No sabemos la relación, pero bueno, pues mañana. Como queremos entrar mañana, porque pasado no podemos, porque es que mira, yo pasado ya no puedo porque joder, tengo un lío. Damos el concepto tiempo. Es absurdo. El cuánto tiempo va a tardar en realizar un movimiento, en cuándo voy a poder yo comprar, cuándo en cuanto a fecha, no en cuanto a precio. Precio puede tener lógica. Pero fecha, mañana, ¿por qué? ¿Qué se celebra mañana? Les rogaría que nos dieran, si pueden, toda la información completa. Es decir, mañana, porque mañana es San no sé qué, y yo esos días tengo que comprar en bolsa. Porque Telefónica podría recortar más por la velocidad del recorte de hoy hasta zonas de 3,83 y seguir su estructura de rebote intacta, más o menos. Intacta. Así es que no le puedo decir qué puede pasar en la festividad de mañana si usted compra Telefónica. Yo no lo haría.
Y Endesa, que era el otro valor que nos proponía, al margen de lo de mañana, Alberto.
Vale. Aceptando que tenemos más tiempo que mañana para comprar, Endesa hoy ha realizado un movimiento también de recorte. Ha funcionado muy bien durante las últimas semanas. Pero hoy ha hecho un recorte muy similar a Telefónica, aunque sus sectores obviamente no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que también hay que dejarle. Hay que dejar a Endesa, hay que dejarla... que recorte, en principio va a recortar muy probablemente desde los 19,55 hasta 19,15, mañana o pasado, cualquier día de estos. Entonces, si ahí vemos que hay malas noticias en el ámbito global, incluso, hombre, si Endesa nos dijera algo malo de sí misma, mejor todavía, ahí sí nos podríamos plantear entrada. Les sugiero que sigan el mercado al día, vayan viendo el mercado al día, no que hagan... bolsa ficción de, bueno, esto cae hasta aquí, sube hasta aquí, tal día compro, tal día vendo. Eso no funciona.
Le doy un ticker en el mercado estadounidense. W, P de Pamplona, C de casa. La compañía es un REIT, VP Carey, y nos pregunta, ajá, pues un oyente de Bilbao, sobre esta compañía. Dice que lleva cayendo desde febrero de este año, que han anunciado un spin-off de su negocio de alquiler de oficinas, provocando una caída importante en un solo día. Bueno, el caso es que está interesado en este valor. Tengo la sensación de que todo esto lo tenían planeado desde antes del inicio de estas caídas y que el núcleo duro, nos dice, ha aprovechado estas para anunciar el spin-off. Me gustaría saber su opinión al respecto y la visión para un valor como este REIT en Estados Unidos, WPC.
Todas las caídas están, sobre todo cuando son importantes, una caída puntual, un núcleo duro no perdería el tiempo en prepararla ni en nada por el estilo. Pero una caída de este valor, que mientras todo el mundo está subiendo, por ejemplo, desde febrero hasta ahora, este valor ha recortado un 33%. Mientras todo el mundo ha subido, desde febrero hasta ahora, bueno, prácticamente todo el mundo, todos los índices. Es decir, hay grandes problemas en la compañía. Claro, puede ser que cuando una compañía ha caído mucho, saquen una noticia negativa y nosotros digamos, habiendo un montón de valores alcistas, me voy a meter en este desastre de valor. Porque a mí me mola. Yo lo sigo. Lo sigo porque hay mil cosas mejores, pero no, hombre. Esto es un desastre de valor, está cayendo con mucha verticalidad. No, pero yo estoy ahí. Estoy ahí porque tiene mucha lógica, ¿eh? Porque como es un valor de M absoluta, a mí me mola. Está bien, este yo creo que a mí me va a solucionar. A mí esto, yo aquí acierto seguro.
Hacemos una pausa, Alberto, y enseguida segunda parte del consultorio de bolsa en Capital Radio. Vamos ya con esa segunda parte del consultorio de bolsa en Capital Radio Mercado Abierto, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Vamos a continuar con el análisis de valores de compañías. Alberto, por ejemplo, vamos a retomar en Estados Unidos Charter Communications, para entrar largo. Nos lo pregunta Sergio de Barcelona. El ticker es CHTR. Parece que ha hecho un suelo y por eso está pensando en incorporarse con una posición larga. Y para cortos, otro valor en Estados Unidos, cuyo ticker es URI, que es United Rentals. Así que, si le parece, vamos primero con Charter Communications, por ejemplo, ¿lo tienen?
A ver si aparece. Sí. Rentals, vamos a ver si aparece el otro, que también va a aparecer. Bueno, a ver, tiene algo bueno, y es que ha rebotado durante los últimos días. Está bien, últimas semanas, más bien, desde primeros de julio. Pero ha llegado a una zona de resistencia y no la termina de superar. El grado de acercamiento del rebote a los máximos históricos es nulo. Este valor viene cayendo desde el 2021, desde niveles de 800, ha llegado a caer hasta 300 y solo ha recuperado hasta 438, lo cual nos da una idea de un valor débil. Así es que no lo tendría. No lo tendría a corto plazo. Si él tiene alguna otra información al respecto de fundamentales, pues genial, pero no. Y si entra, el stop inexcusable tiene que estar en 426. La otra, United Rentals, un valor muy alcista en el largo plazo, pero que apunta que estas semanas puede tener algo más de recorte. Tendría que superar, para plantearse una compra en este valor, tendría que superar niveles de 456. Recuerden que yo todo esto se lo digo...
Se plantea cortos en este título.
¿Ah, cortos? Ah, fenomenal. Sí. Muy bien planteados. Vale, también corto plazo. El stop tendría que estar en 450. Está ahora mismo cotizando el valor en 438. En 450 el stop, pero si lo dejas rebotar antes de abrir los cortos un poquito para que se acerque más a tu zona de stop, fantástico. Y el objetivo bajista para United Rentals, 413. Muy bien vista la posición corta ahí.
Venga, vamos con una llamada. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pau de Barcelona. Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, quería preguntar a Alberto, el que valora noticias y todo este tema. A ver, el gráfico de Aperam en Holanda, que mire en Holanda, que el viernes al cierre presentó un profit warning diciendo que, bueno, dos fábricas habían tenido problemas de producción y bajaba la previsión de EBITDA. Entonces, hoy ha abierto con un menos 10 y ha acabado con un menos 3,5, prácticamente un poco peor que ArcelorMittal y Acerinox. Entonces, que me valore a ver si puede un poco el tema esta noticia, teniendo en cuenta que los Mittal tienen el 40% de esta empresa. Y bueno, un poco todo esto, que él valora siempre las noticias. Y que normalmente tiene muy poco volumen, es bastante estrecha, entrando fuerte se mueve bastante, y que no se haya generado una oportunidad para entrar fuerte. Son suposiciones.
Gracias, Pau, muy buenas tardes.
Vale. Acabo de comprobar que sí es cierta la noticia que él nos da, y le felicito por la llamada que nos ha hecho. Solo hay una cosa que creo que no deben nunca tener en cuenta, y es si están los de Mittal, o están los de no sé quién, o está fulano, o está mengano. Olvídese de eso. Siempre olvídese de eso. Da igual quién esté en el valor. Todos los valores en bolsa están manipulados. Y de la misma manera, es decir, bueno, cada uno tiene su estilo y sus gráficos son diferentes, su filosofía. Pero me refiero a que están manipulados en el mismo grado, ¿vale? Con lo cual da igual quién esté ahí. Pero le felicito porque, así como Aperam, es muy peligroso entrar comprador porque ha sacado una noticia negativa, él ha introducido un factor muy inteligente. Él ha dicho, bueno, han dado una noticia negativa, aquí estamos marcando, vayan por favor a esos gráficos de Capital Radio en YouTube para verlos, una caída de los últimos meses, y con muy buen criterio, él dice, bueno, vamos a ver, o sea, hoy abre el nivel 26, cerca de 26, concretamente en 26,15. Cae hasta 23,71. Vamos a cuantificar esa caída. La llamada es muy buena, Rocío. Merece la pena pararnos en lo que él ha dicho. Una caída del 9,22, que con respecto a su cierre del día anterior, era un 14% de caída el que ha llegado a tener con respecto al viernes pasado, y cierra en zona de máximos. Es decir, no solamente ha recuperado todo lo que había caído nada más abrir, abre en 26,14 y cierra en 26,13, voy a ser un poquito preciso, abre exactamente en 26,13 y cierra en 26,13, con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que él sospecha, que han aprovechado el pánico que genera la caída del valor conjunto a las noticias negativas al respecto de ese profit warning, lo han aprovechado para comprar. ¿Significa que a partir de ahora va a subir mucho? No lo sabemos por una razón. Porque no sabemos si tienen otra noticia negativa más con la que generar más miedo. Pero lo que han hecho hoy es recoger, como él bien ha visto. Por eso hay que darle la enhorabuena. Entonces, si usted es un inversor dentro de lo que es el seguir las noticias al día, por lo que vemos, relativamente tranquilo, el stop tendría que estar en zonas de 23, 22,90, toda esa zona, 22,60, que marcaba mínimos, una zona un poquito difusa, pero bueno, es toda esa zona. Y ahí estaríamos hablando de que el valor, si han recogido grandes cantidades de títulos, durante las próximas semanas o meses, lo normal es que preparen un rebote para llevarlo a zonas de 30. ¿Vale? Entonces, este es ejemplo perfecto, la llamada es fantástica, de un valor que está cayendo, ha funcionado mucho peor que los demás. La caída durante los últimos meses ha sido tremenda y, de hecho, ya venía cayendo con anterioridad también durante el año 2022. Eso era general en todos los valores del mercado. Pero este, habiendo funcionado peor, ya ha dado la conjunción de factores que nos debe hacer estar pendiente de él. Así es que, enhorabuena. Muy bien, lo ha pillado la primera. Muy bien.
Pendientes, por tanto, vigilantes de esta compañía. Vamos a poner sobre la mesa más nombres, el de Apple y el de IAG. Para Pedro José, que nos pregunta si sería un buen momento para tomar posiciones en ambas. ¿Por cuál comenzamos?
Madre mía, qué susto me da. Un segundito. A ver, Apple. En Apple, vamos a ver, si es buen momento. Sí, depende de tu paciencia. Si tú puedes tener un stop en 165, es un formidable momento. ¿Por qué? Porque todavía podría caer hasta 165. Esta semana Miguel y yo en La Magia de la Bolsa hemos explicado la influencia que tiene en un valor el hecho de haber recortado y que de repente todo se vuelva negativo para el valor. Todo. Todo. Bélgica, que si el iPhone 12, que si emite ondas perjudiciales, Francia también, China, que si... Y todo en el intervalo de 7 días. Dices, hombre, caídas. Primero el valor cae. De hecho, miren ustedes qué anomalía más grande. El valor cae desde máximos que marca justo el 19 de julio de 2023, recorta sin que nadie nos explique por qué, desde el nivel 197,90 hasta 171,80. Nadie nos dice nada. Entonces, desde 171,80 rebota y lo hace hasta 190. No llega a los máximos previos que había marcado. Va, fantástico, rebota. Y luego empieza a caer, y una vez que ya está cayendo nos enteramos de lo de China, de lo de Bélgica, de lo de Francia, pero el valor en la caída no marca por debajo de los 171,80 que había marcado en el recorte anterior en el que no nos habían hablado mal de él. Y no baja de ese nivel. Eso es un grado clarísimo de recogida de títulos. Están recogiendo títulos en Apple. Es que ni siquiera han para meter miedo, han bajado de 171. Que puedan hacerlo durante las próximas semanas, si el mercado en general recorta, podría pasar en Apple. Pero lo que sí dan es a las claras la idea de que en estas caídas que están haciendo están recogiendo. Como no sabemos cuál va a ser el mínimo absoluto en ese proceso, si es que finalmente es como lo estoy planteando yo, pues sí, es buen momento para comprar, pero también para tener paciencia hasta 165. Está muy bien planteado. ¿El otro valor cuál era, perdona, Rocío?
Era IAG, y el escenario o lo que se planteaba era lo mismo. Si puede ser un momento interesante para comprar la aerolínea.
No, porque está hoy también está cerrando en mínimos. Pasa lo mismo que con Amadeus, que hemos comentado antes. A ver qué pasa con el turismo, que no pinta nada bien. Así es que no. Déjalo ahí a caer y más adelante hablamos del gobierno.
Vamos con más cuestiones, por ejemplo, con esta nota de audio, Alberto, y comentamos.
Buenas tardes, Capital Radio. Hola, de Iturralde, Enrique, desde París, la ciudad del lujo. Y te quiero preguntar, ya sabes, por el lujo. Louis Vuitton me marca un objetivo de entrar en entornos entre 680 euros y 700, que creo que es una buena compra, tanto para poder especular como para poder dejarla en el largo plazo. Si la puedes analizar de nuevo, porque está cogiendo la caída, verticalidad y rapidez. Y luego también, si puedes analizar Tesla, ¿vale? Que también la caída es grande, pero creo que está entrando un momento en entornos de interesante compra. Gracias.
Bueno, pues Louis Vuitton y Tesla. Quiere entrar en Louis Vuitton. Se ha marcado una cota, un rango de precios. ¿Cómo lo ve?
Aunque les parezca a veces increíble, hay más valores que Louis Vuitton y Tesla. A veces nos parece increíble. Solo nos interesan esos dos valores. Pueden estar muy bajistas o sin hacer nada, pero solo nos interesan esos valores. Eso tenemos que hacérnoslo mirar siempre. Louis Vuitton no ha marcado todavía nada que nos deba hacer pensar en un suelo o que esté cerca de un suelo. Con lo cual, no podemos saber si 680 es un buen punto de entrada. O sea, 680 claramente es un soporte. Concretamente 690. Pero ya veremos si no lo rompe a la baja después de lo que ha hecho hoy. No tiene muy buena pinta. Mayor soporte es mucho más importante como soporte, 655. Yo le doy referencias. Además de sugerirle que, aunque parezca increíble, hay más valores en el mercado, ¿eh? A veces igual pensamos que solo existe uno. Igual hay más. Igual hay dos o tres más que el nuestro. No está mal planteárselo. Y esto es extensible a Tesla, porque Tesla está en un punto en el que sí, puede rebotar. Pero es que no hay nada en Tesla que te deba hacer pensar que va a subir o va a caer, pero absolutamente nada. Nada, si dijeras, no, es que está funcionando de maravilla, tiene una tendencia súper clara, no la tiene. En los últimos meses, y Iturralde, tampoco la tiene en los últimos meses. No sé, yo no le veo nada a Tesla. Y créanme, hay más de uno o dos valores, ¿eh? Es decir, a veces igual pensamos que solo existe Louis Vuitton o Tesla y nos podemos llevar un sorpresón enorme si entramos en Internet y vemos la cantidad de valores que hay.
Por ejemplo, le doy otro nombre, el de Cameco.
Ah, pero hay más. A ver, Cameco. A ver, ¿qué
es? No sea canadiense. En el NYSE.
Ah, no. Vale.
CCJ no sea... sería el ticker.
Vale, vamos a ver.
Y nos pregunta Daniel... Ah,
sí, sí, hay otro valor. Hombre, fantástico. Pues vean...
Por una posible este entrada.
Encima, este es alcista. Es decir, está muy bien preguntando. Este tiene que ver con el uranio. Y es muy alcista. Entonces, obcecarnos en valores que no están funcionando bien, cuando los hay que sí lo están haciendo, no tiene sentido. No significa que estos valores como Cameco, tan alcista, no nos vayan a dar sustos. El dinero no puede ser fácil en bolsa. Si lo fuera, pues los billetes caerían de los árboles y todos seríamos felices y todos seríamos guapos. Y no lo somos. Entonces, puede tener problemas, pero su tendencia es claramente alcista. Cosa que no son ni Louis Vuitton ahora, de largo plazo sí, pero ahora no, ni Tesla, ni de largo plazo. Es alcista. Entonces, un valor como Cameco sí. Lo que pasa es que tiene un inconveniente y es que a la hora de entrar en Cameco tenemos que entender que debe ser solo en modo ahorro y entendiendo que nuestro stop tiene que ser amplio. Por ejemplo, niveles de 37, cosas así. Está cotizando en 41,37. ¿Objetivos alcistas? Pues zonas de 46 en principio. Valor que está muy bien, Cameco.
Vamos con más cuestiones, si le parece, con esta otra nota de audio, Alberto.
Hola, soy Fernando y tenía una pregunta para el analista. Estoy vigilando la caída de Microsoft y quería preguntarle por una posible estrategia para entrar en la acción.
Vale, Microsoft, ¿verdad?
Microsoft, efectivamente, sí, con la idea de comprar.
Vale, a mí me parece muy buena idea, tanto Apple como Microsoft. Son dos valores que tienen muy buena pinta a largo plazo. Entonces, a corto plazo, durante las próximas semanas, a mí, por ejemplo, Microsoft, si recortase, por ejemplo, a niveles de 298, está en 316, tengan en cuenta que Microsoft está acompañando las caídas. O sea, no está haciendo un movimiento... por ejemplo, antes lo hemos explicado en Apple, ¿no? Fíjense cómo Apple, joder, no termina de romper esos mínimos y hay noticias negativas. No está pasando con Microsoft eso. Microsoft aparenta a quizás recortar algo más. Yo esperaría un poquito a que, miren, los valores que están acompañando al mercado, probablemente también lo van a acompañar en las caídas. Están acompañando, lo han acompañado en el momento bueno, Microsoft lo ha hecho, y ahora probablemente van a acompañar en las caídas. Eso significa que cuando aparezca el malo, que aparecerá, no lo duden, estos valores tenderán poco a poco a ir formando un suelo, a parar las caídas y probablemente a ir girándose al alza. Nos va a dar tiempo. No merece la pena entrar al vuelo, es decir, según está, pum, entro ya. Porque ahora mismo no ha dibujado nada parecido a un giro al alza. Entonces, ¿qué entramos aquí? A pecho muralla, a ver si pillo los mínimos y esto sube. Y luego imagínate que tengan preparado una película de Hitchcock para el valor, recortándolo más, metiendo más miedo. Yo no estaría por eso, pero está muy bien que lo haya metido en su radar.
Vamos con más valores, si le parece. Vamos al mercado español a analizar Robi. Para un oyente que nos dice, bueno, nos pide si le puede analizar el título, que ya cerró una posición a 53 euros, pero quiere saber cómo lo ve Robi.
Vale. Hay un problema con los valores que han funcionado especialmente bien en las últimas fechas. Valor que ha funcionado bien en las últimas fechas, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos el beneficio o nos lo hemos perdido en el caso del oyente. Fantástico, enhorabuena por el beneficio, pero nos vinculamos con él. Porque por una parte nos ha mostrado la sensación de ganar, lo cual nos genera cierto apego al valor, o si nos lo hemos perdido, nos genera la frustración de no haber ganado algo que nos habría gustado ganar y que quizás de haber actuado de otra manera podríamos haber conseguido, y ahora nos intentamos resarcir. Nos vincula el valor al valor, y eso hay que intentar evitarlo. Así es que tenga cierto cuidado, porque Robi no ha hecho ninguna tontería. Es decir, el subidón que ha realizado Robi es de horda. Hablamos de que desde el mes de abril ha protagonizado una subida total del 50%. Incluso, no desde abril, la subida desde julio ha sido de un 45%. El mayor grueso de la subida ha sido en las últimas fechas. Tenga cierto cuidado. ¿Por qué? Porque el Robi puede rebotar más. Podría hacerlo hasta zonas de 56. Pero la vida que te va a dar durante ese viaje, si es que lo hace, va a ser terrible, con grandes vaivenes. El movimiento lineal se produce de golpe, sin que nosotros lo veamos o sin que nosotros lo podamos aprovechar en gran medida. Cuando ya se ha producido el movimiento claramente lineal, o sea, una subida bastante baja volatilidad, comienza, como ha sucedido ahora, un movimiento más volátil. Nosotros ya estamos enganchados al valor, queremos aprovechar ese movimiento volátil y ahí nos roba todo lo que hemos ganado anteriormente. Así es que le sugiero que contemple la posibilidad de alejarse de Robi.
Vamos con Linde, un valor que yo creo que le suele dar problemas a la hora de localizarlo, ¿no? Lo tiene,
sí, pero...
Pero ya lo tiene controlado.
Pero voy a intentar... Ay, ay, ay.
El ticker es Linde.
Vamos a ver si cae. No, sí, Linde siempre da problemas. 005, Lin, vamos a ver.
Le voy diciendo, entre tanto, es Antonio quien nos pregunta por la compañía, quiere saber un poco su opinión ahora. Las tiene compradas, ¿eh? Las tiene compradas en 307... Y dice, parece que podría romper un doble techo a la baja. No sé si ha llegado el momento de deshacer.
Un doble techo a la baja. Un doble techo a la baja. Estaría varios ciclos del universo de 13.700 millones de año cada uno intentando encontrarle un doble techo a esto y no se lo podría encontrar. Voy a ponerle los gráficos. Lo voy a ampliar. Doble techo. En máximos, doble techo, ¿dónde hay aquí un doble techo? No, no hay ningún doble techo. Lo que hay es un valor con una tendencia alcista súper limpia. Bueno, limpia no es la palabra, fíjense. Porque tiene grandes vaivenes dentro de esa tendencia alcista, lo cual lo hace poco limpia. Si alguien ha visto ahí un doble techo, es que ha mirado más de lo que hay en la gráfica. Eso me inspira que igual nos acercamos demasiado al gráfico. Si nos acercamos mucho al gráfico, no tendremos que estar en valores como Linde, que tienen tendencias alcistas muy claras, pero dentro de esos movimientos alcistas, unos recortes desesperantes. Con lo cual, le sugiero que se plantee cambiar de valor, pero no porque no esté muy bien, está muy bien, sino porque los planteamientos que se deducen de su pregunta no son los adecuados para Linde. Linde tiene un soporte muy claro en el nivel 343, cotiza en 353. ¿Lo que voy a hacer estos días? Ni idea. Precisamente porque Alemania tiene pinta de recortar en general y este valor ya ha comenzado un cierto recorte que probablemente pueda tener algo más de continuidad. En zona de 343, si usted se quiere plantear una operación en modo ahorro para entrar en un valor medio alcista, merece la pena.
Tiene y acciones, Alberto, las tiene en 307, nos dice.
Ah, perdón, sí, es verdad, no lo he dicho, ya, disculpe. Vale, pues el stop en 343 y mientras tanto con tranquilidad. Va a tener recorte probablemente, pero no sé, es un valor muy alcista, no sé, es un valor que me gusta mucho, Linde. Sí.
Vamos con Nagarro. Para Juan Pedro, que nos pregunta por el título, dice que está dentro también. Tiene una posición a 81.06 y no sabe si debe salir y asumir pérdidas o esperar. Con Nagarro, ¿qué haría?
Importante que en valores así nos deis siempre los NICs, de los RICs, por favor. A ver, Nagarro no hay que estar. ¿Por qué? Uno de los criterios para nosotros tener un valor en cartera, muy sencillo, es el de si cotiza por encima o por debajo de su precio de salida a bolsa. En diciembre de 2020 sale a cotizar y tiene una trayectoria alcista en un principio formidable, que hace perfectamente comprensible que alguien se lo plantee tener en cartera. Súper comprensible, pero ya el valor en el año 2021, a finales, marca máximos y desde entonces solo ha caído. Ya no hay que estar. Pero claramente, además, es que este valor en niveles ya de niveles de 167 ya te dice claramente que no hay que estar. Y ahora está en 65. El mercado alemán ha subido desde octubre bastante, en general. Nagarro no. Y se ha colocado por debajo de su salida a bolsa. Este es un valor con problemas. Y un valor con problemas solo da problemas. Así es que yo no le puedo decir que lo tenga en cartera, yo no lo tendría, desde luego.
Alberto, en este último minuto que nos queda, ¿algún nombre para dejar sobre la mesa al final? ¿Algo que esté vigilando muy de cerca? Han salido algunos nombres que sí que le han convencido, sí, a lo largo del consultorio. ¿Qué otro nos da?
Vale, cuando se plantean las situaciones así y todos los valores van de la mano a la baja, suele pasar que si el petróleo ha estado un poquito bollante durante las últimas semanas y lo ha estado, las petroleras se salvan un poquito de la quema. Entonces, si no podemos vivir sin estar comprados en el mercado, Repsol con un stop en zonas de 15,05, pues nos puede servir. ¿De acuerdo? Está en 15,62. Para ver si estos días el petróleo tiene algún tironcito más al alza y Repsol quiere funcionar. Pero vean estas semanas cómo les llevamos advirtiendo que el mercado probablemente va a caer. Tengan cierto cuidado.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación, con ese consejo de prudencia, de cuidado. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos el próximo lunes. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Fuerte abrazo.